Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de homilética. Estamos viendo los puntos a tratar. Hace 15 días más bien, comenzamos con ellos, ¿se acuerdan? Y vimos un ejemplo por ahí, este ejemplo pusimos la protección de Dios. Vimos su tema, su texto, su propósito, la introducción. Y yo empecé a decirles ahí que era importante cuando entramos a los puntos en desarrollo. Por ejemplo, en este caso dijimos, ¿qué significa Dios es nuestro refugio? ¿Sí lo tienen, no, eso? A ver, estudiantes, algunos no estuvieron o sí, todo. A ver, ¿cuántos estuvieron hace 15 días que vimos esto? Ok, vimos ahí porque en el Salmo 61, verso 3 y 4, que es nuestro texto de partida de este mensaje, que es un ejemplo, el de Dios es nuestra protección, ¿verdad? Y dice ahí, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y yo dije aquí que era importante que investigáramos, o sea, cuando uno va a hacer, estoy poniendo este ejemplo, investigar como en este caso en qué momento David hizo este salmo y cómo se encontraba él, porque es importante, ¿no? Este es parte de lo que vamos a explicar, acuérdense que primero explicamos el texto para luego aplicarlo, ¿no? Entonces yo inclusive hice un comentario y dije que se cree que tal vez por la rebelión de su hijo Absalón fue cuando se escribió este salmo, por el que David pide socorro y auxilio, protección a Dios. Si ¿Sí recuerdan la historia, verdad? Cuando Absalón, su hijo, quiso tomar el reinado por su mano y buscó a su padre para quererlo matar, ¿no? Entonces, esta es una de las partes que tendríamos que estudiar para poder decir de dónde surge este texto o por qué se está pidiendo el refugio y o se dice, es mi refugio, es mi torre fuerte, ¿no? David está aquí confiando en Dios, no ha permitido que el temor se apodere de él. Acuérdense que nuestro propósito está diciendo ahí que confiemos en Dios y que no le demos lugar al temor en nuestra vida, ¿no? Ahora, yo también dije que sin duda David estaba lejos de su casa cuando él escribió este salmo. Él estaba huyendo de Absalón, así que no se encontraba en Jerusalén. Pero él, en su confianza, afortunadamente sabía que Dios no lo estaba limitando a ninguna ubicación geográfica, ¿verdad? Imagínense que si Dios le hubiera dicho, yo nada más estoy ahí, ¿no? Entonces, qué interesante es todo esto para poder aplicar. Entonces, mis hermanos, dijimos que la definición de refugio era amparo, escondrijo, lugar de abrigo, lugar seguro. Y yo dije que el amparo es la protección de una autoridad mayor, de mayor competencia ante una autoridad de menor competencia. Y este amparo, a través de él no nos pueden hacer nada, ¿no? Esto es lo que significa cuando eres mi refugio. Cuando tú tienes al Señor por refugio, por amparo, nadie te puede hacer ¿qué? Nada, ¿no? Entonces yo aplico, cuando estoy explicando eso, aplico y digo, de esta misma manera, hermanos, usted y yo contamos con la autoridad mayor de nuestro Dios, que nos brinda protección, abrigo. Su presencia es algo seguro para nosotros ante tanta maldad de los hombres. No tenemos por qué vivir temerosos o angustiados. Dios es nuestro abrigo ante los embates de este mundo, ¿verdad? Y generalmente cuando uno explica así, fíjense bien, ya expliqué el texto de dónde sale mi refugio, por qué sale mi refugio, expliqué lo que es el refugio, pero también estoy aplicándolo, y cuando aplico, ahí es interesante que uno use textos de respaldo. ¿Cuál sería un texto de respaldo ante lo que yo dije de aplicar? De que cuando yo dije, usted y yo contamos con la autoridad mayor de nuestro Dios, y que nos brinda protección. Su presencia es algo seguro para nosotros ante la maldad de los hombres. No tenemos por qué vivir temerosos ni angustiados. ¿Qué texto usaríamos? Yo, por ejemplo, aquí estoy poniendo un texto que es el Salmo 91, versículo 1 hasta el 12, que nos habla de eso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré pues yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice, Él me librará, ¿verdad?, de la peste destructora. Y empieza a hablar de todo lo que Él nos va a librar. Bueno, ahí está un respaldo ante lo que estamos nosotros afirmando. Es decir, yo estoy respaldando con la palabra de Dios algo que estoy diciendo en la aplicación. ¿Para qué? Para que esto tenga seguridad. ¿En qué debe de estar la seguridad? En la palabra de Dios. Ahora, puedo usar un texto para afirmar lo que dije, pero también puedo usar ejemplos o ilustraciones para afirmar la verdad que acabamos de decir. Por ejemplo, yo en mi caso tengo el ejemplo de Eliseo. Muchas veces hay quienes les gusta ir al texto y lo leen. Yo no, porque por el tiempo y por los puntos se me iría mucho el tiempo ir a eso. Entonces lo que hago yo es explicar aquella historia para confirmar a través de esta ilustración la verdad que estoy hablando. Por ejemplo, entonces yo digo, Eliseo, cuando vinieron contra él los sirios y sitiaron su casa. ¿Sí lo recuerdan esa historia, no? Y el siervo, cuando salió por agua, él vio aquella multitud del ejército de Siria que lo rodeaba y vino a su amo y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos, estamos acabados. Bueno, esta es en la nueva versión, ¿no? Nueva versión internacional, Casa de Oración, no se crea. Pero bueno, estoy explicando, realmente el texto habla algo así. Entonces, Eliseo le dice a él, él ora a Dios y le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Recuerdan? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice que Dios le abrió los ojos al siervo y el siervo vio detrás de aquel ejército carros de fuego, ¿verdad? Y multitud de ángeles que estaban a su favor. Ahí está, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo. Dios, a través de nuestro amparo, no va a permitir que nada nos hagan. Amén. Eso es lo que estábamos hablando. Por eso debemos librar nuestros temores. Y aquí ya vuelves a aplicar cuando hablas de ejemplos. ¿Tú estás pasando temores? ¿O el temor ya se apoderó de tu vida? Quiero decirte que Dios desea que vengas a su refugio y que confíes en Él. Él es tu mayor seguridad. ¿Estamos? Si quiero afirmar más, podría usar, por el tiempo, dependiendo del tiempo, podría usar otra ilustración. Acuérdense, hay diferentes maneras, hay anécdotas, historias bíblicas, ilustraciones, experiencias personales. Yo, por ejemplo, tengo aquí, podría usar una ilustración cuando a mi esposa de novios le vendieron un carro que estaba mal. Alguna vez les he contado esa historia y que Dios fue nuestro amparo, nuestro refugio. Pudimos recuperar ese dinero, ir con el Señor, entregarle el carro cuando no era fácil. Sin embargo, orando a Dios y creyendo que Dios podía ampararnos, así lo hicimos, de esa manera, ¿no? Yo tengo esa ilustración, nada más estoy contándoles lo que yo podría hacer y lo que tú puedes tomar como un ejemplo también, ¿no? Podría tener otra ilustración también, como aquella joven, no sé si se acuerdan que una vez conté de una joven en un pueblo que quisieron unos hombres, se les atravesaron, y esto fue un hecho verídico de alguien, de una hermana que me lo comentó, que quisieron estos hombres tomados llevarse a las jóvenes y Dios envió unos ángeles para obrar a favor de ellas, ¿no? Ahí está, Él es nuestro refugio. Y yo pongo aquí entre paréntesis este punto. Las ilustraciones, yo tengo varias, pero no quiere decir que todas las usaría, dependería mucho, ¿no? Las ilustraciones no deben de ser muchas ni muy largas, y más en los casos cuando nuestro mensaje tiene varios puntos. Ok, ahora vamos a seguir con el ejemplo. Seguimos hablando, la protección de Dios. No nada más habla de refugio, ¿de qué más habla ahí el texto que leímos? Porque tú has sido mi refugio, estamos en Salmo 61, verso 3 y 4, dice torre fuerte delante del enemigo. Aquí sería el otro punto, Dios es nuestra torre fuerte, dijimos. Los definimos los puntos al principio en la introducción, ¿verdad? Ahora, acuérdense, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, estudiantes, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay que sacar la definición de lo que es torre fuerte, ya no refugio, porque refugio ya lo vimos. Ahora vamos a ver lo que es la definición de la torre fuerte. Acuérdate que tú tienes que explicar. Todos estos lenguajes son lenguajes figurados. Hay que explicar los lenguajes figurados, qué significan, qué simbolizan, qué representan, ¿no? Este lenguaje de torre fuerte es otro elemento que nos habla de protección. Entonces hay que entender, la torre fuerte significaba o significa la torre fuerte en primer lugar fortaleza. Y en segundo lugar significa lugar de vigilancia hacia el enemigo. Lugar de vigilancia hacia el enemigo. Seguro la mayoría hemos visto quizás una película del pasado donde, a ver, por ejemplo, ¿cuántos vieron aquella película de Troya? Es un ejemplo. ¿Se acuerdan que para que el ejército pudiera tomar Troya le fue difícil y tuvieron que hacerlo por medio de un engaño? Pero ¿cuál era la razón por qué era difícil? ¿Cuál creen que era la razón? Por su fortaleza. ¿Qué era la fortaleza? Sus muros. Y en esos muros, si recordamos esta película, en esos muros, en ciertos lugares, había como torres donde se ponía un vigilante y el vigilante observaba. Había todo el día, había que estar un vigilante ahí observando. Bueno, cuando hablamos de fortaleza y hablamos de torre fuerte, nos estamos refiriendo no solo a la torre, nos estamos refiriendo a todo el muro. Eso es lo que se define como torre fuerte. Por eso habla de fortaleza, por eso habla de un lugar de vigilancia. Entonces, si recordamos el punto anterior y recordamos que David viene huyendo de su hijo Absalón, quien lo quería matar, y él se encuentra lejos de su casa, que para un rey su casa es seguridad. Entonces, fíjense bien, en medio de eso que está viviendo David, él dice que Dios no solo es su refugio, su amparo, sino que Dios también es su torre, ¿qué? Fuerte. ¿Qué quiso decir David entonces con esto? Que Dios era su fortaleza. ¿Dios era su qué? Fortaleza. Dios era su lugar de vigilancia. Imagínense, ¿verdad? Tener a Dios por lugar de vigilancia. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Puedes imaginarte cuando tú tienes a Dios como tu torre fuerte, no solamente tu fortaleza, sino lo tienes por esa torre de vigilancia de tu enemigo. Nosotros muchas cosas no conocemos, pero Dios todo lo conoce. Dios nos puede mostrar muchas cosas que nosotros no conocemos, ¿sí o no? Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Entonces podemos entender aquí nosotros, mis hermanos, que en este tiempo difícil que enfrentaba David, sus fuerzas se habían agotado, pero él se encontraba en la presencia de Dios, se encontraba en esa fortaleza que Dios nos da en momentos difíciles. Entonces yo ya hice una explicación, ¿se fijan? De este punto. Ahora voy a la aplicación. Acuérdense que mis puntos de enseñanza, mi desarrollo del mensaje, va acompañado con el siguiente punto, que es la aplicación. ¿Se acuerdan? ¿Que lo dijimos? ¿Estudiantes? Ok. Entonces yo aquí ya empiezo a aplicar. Cuando expliqué, comienzo con una pregunta. ¿Alguna vez te has quedado sin fuerzas por todo lo que has estado viviendo? Pues de igual manera, fíjense cómo aplico, de igual manera que David, es necesario que tú tengas la presencia de Dios como tu fortaleza. Es necesario que en aquellos momentos difíciles de tu vida a los cuales enfrentas, Dios sea tu fuerza para que puedas salir adelante. Solo por la fortaleza de Dios podemos estar seguros. En medio de tanta oscuridad y de maldad en este mundo. Pero puedo seguir explicando y aplicando, fíjense bien, hablando de las torres fuertes, porque aquí, por ejemplo, puedo decir, las torres fuertes eran tan importantes que brindaban seguridad a los habitantes, porque eran sus fortalezas y no tan fácilmente se podían derribar. Entonces aplico, ya expliqué algo más de la torre fuerte y aplico y digo, así de igual manera, mis hermanos, tener a Dios por nuestra torre fuerte, no será fácil que nos derriben, no será fácil que nos desalienten, porque estamos tan seguros en nuestro Dios que todo temor lo desechamos de nuestro interior y tomamos las fuerzas del Señor para nuestra victoria. Amén. Y entonces uso, como dije, uso textos de respaldo. ¿Qué texto usaría? Pues yo me acuerdo de Efesios 6.10. ¿Cuántos se acuerdan de Efesios 6.10? ¿Qué dice Efesios 6.10? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué otro texto? Yo usaría Isaías 40.29, por ejemplo, al 31, ¿no? ¿Qué dice Isaías 29 al 31? Dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y entonces aplico después de afirmar contextos y les digo qué importante es entonces, mis hermanos, que en tus debilidades no le des lugar al desánimo ni al temor. Busca la presencia de Dios, quien te va a fortalecer y te dará esa actitud de vigilancia para que no seas vencido por tus enemigos y uno de ellos, sobre todo, el temor. Amén. Amén. Ok. ¿Ya comprendieron? ¿Comprendimos o no? Ok. Entonces, vamos a seguirle porque yo les di otro punto y ustedes me van a ayudar ahora en este punto. A ver si es cierto que ya comprendieron, ¿verdad? Que ya lo entendieron. ¿Cuál sigue de los puntos? Dijimos, Dios es mi refugio, Dios es mi torre fuerte. Hablamos de 5 puntos ahí en el mensaje. El tercero, Dios es nuestra roca, ahí está. Como ya en el texto que traíamos al principio no aparece esto, hay que buscar un texto donde yo nos respalde que Dios es nuestra roca. Así que yo saqué el Salmo 19, verso 14. Salmo capítulo 19, versículo 14. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quieres leerlo, hermana? A ver, ahí va, para que se...
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Ok, ahí aparece lo que estábamos buscando, ¿sí o no? Sí, porque para empezar, este otra vez este es un salmo de David, pero aquí ya David no está hablándonos de lo mismo que en el otro salmo, ¿no? Aquí se nos afirma que Dios es nuestra roca. Ahora, yo quiero, para poder ilustrar nuestra roca, lo que significa, yo lo quiero hacer a través de una anécdota y uso una anécdota para ilustrar lo que es la roca, ¿no? Y digo, un hombre nos contaba, andaba yo, dice, estos días en oración, meditando con el Señor y pidiéndole sabiduría para aconsejar a mi hijo mayor, exhortándole a que edifique su vida, el proyecto de vida que le llama, como él lo llama, dice, a lo que hiciese, que todo lo que hiciese lo hiciese sobre la roca que es Jesucristo. Eso es lo que el padre quiere enseñar a su hijo. Dice, en todo aquello que quiere hacer para que no se le caiga, ya que aunque ya es todo un hombre, dice él, un hombre de Dios, la juventud es una época que nos lleva por emociones, por esperanzas y proyectos que muchas veces son de nuestro corazón, el cual se deja llevar por vientos que tantas veces se convierten en tempestades. Y hablar con él sobre ello, dice, hablar con él sobre esto, cómo el Señor me enseñaba y preocuparme por él en este sentido, ha dado como resultado, dice, pensar sobre la roca que es Jesucristo, como la base, el cimiento de nuestras vidas. El Señor, dice, además, me enseñaba que haciendo uso de su omnipresencia y omnipotencia, Él está viviendo nuestras vidas dentro de nosotros, la de cada uno de nosotros en particular, de ello, que nos pida que amemos al prójimo y así le amamos a Él, que sabe bien, lo que sentimos y lo que pensamos, porque Él es la roca que nos creó. Entonces, ¿qué pretendía enseñar este papá a su hijo? A ver, díganme. ¿Qué pretendía? Es decir, que todos sus proyectos que él tuviera de vida los pusiera en las manos de Dios. Porque sabía él que si él los ponía en las manos de Dios, Dios que es la roca, el cimiento, ¿verdad? Firme para la vida de su hijo no solamente estaría enfocado en las cosas materiales de la vida, sino que entendería que gran parte de eso sería amar al prójimo, que es lo que habla la ilustración, la anécdota, ¿no? Que es lo que dice, si el Señor le enseñaba a este hombre que su omnipresencia y su omnipotencia está viviendo en cada uno de nosotros, dentro de nosotros por el Espíritu Santo, esto quiere decir que Él nos pide que amemos al prójimo. Antes que cualquiera, ese es el mejor proyecto de vida, amén. Cuando usted en su vida tiene al Señor como su proyecto de vida, seguro usted va a obedecer a Dios antes que todos sus proyectos. Amén. Eso es lo que estaba dando a entender este papá. Ahora, ¿qué significa que Él es nuestra roca? La roca significa varias cosas. La roca significa estabilidad, firmeza, fundamento. Como Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? En un texto, ¿recuerdan por ejemplo aquel texto de Mateo 7, verso 24 al 27? Este es un ejemplo claro de esa roca, lo que hace esa roca, ¿no? Cuando dice en Mateo 7, 24 al 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la casa no cayó porque estaba fundada, ¿dónde? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Lo mismo le sucede a este hombre. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. Y aquí sí sucedió algo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cayó la casa y fue grande su ruina. ¿Cuál era la diferencia de estos dos ejemplos? Una casa donde estaba fundada en la roca y la otra en la arena. Entonces, la casa sobre la arena, cuando vinieron las circunstancias, los problemas, las situaciones difíciles que a veces hay en la vida, aquella vida seguro tuvo una ruina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaba sobre la roca. Cuando está diciendo aquí David que Dios es su roca, Él es mi roca, oh Jehová, roca mía y redentor mío, David está afirmando precisamente que la estabilidad, la firmeza, el fundamento de su vida. ¿Quién es el fundamento de la vida de David de acuerdo a lo que vimos de definición de la roca? Dios. Es su protección siendo nuestra roca. La roca también tiene que ver con nuestra protección. ¿Sí? La roca también tiene que ver con nuestra seguridad. Una seguridad que nos va a dar que si nosotros estamos parados en Él, aunque pasemos lo que pasemos, ahí vamos a estar firmes. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, la roca, en el caso del texto que leímos, ¿qué representa la roca? Si alguno oye estas palabras y las hace, le compararé. Entonces Jesús está comparando la roca con sus enseñanzas. El que oye las enseñanzas y las hace, está en la roca. En este caso, es decir, lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios y lo hacemos, eso nos hace estar parados ¿en dónde? En la roca. Pase lo que pase en tu vida, si tú oyes las palabras y las pones en práctica en tu vida, tú vas a estar firme ahí. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, eso es lo que sería la aplicación en este punto de que Él es nuestra roca. Por último, vamos a otro punto en este mensaje, que sería, Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Y usaríamos el Salmo 3:3, ¿no? Que ahí lo dice, el Salmo capítulo 3, versículo 3. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El escudo, mis hermanos, es un símbolo que comúnmente se utiliza para representar la protección de Dios. Por ejemplo, David lo usó en Génesis 15, verso 1. David habló de este escudo como un símbolo de la protección de Dios para su vida. Dice en Génesis 15:1, Abraham, perdón. ¿Dije Abraham o David? No, entonces es Abraham, perdón, discúlpenme. Abraham. Todavía ni existía David, Génesis 15:1, Abraham. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cuando Dios le está diciendo esta promesa a Abraham, le dice, yo soy tu escudo, no temas. Habría que pensar, por ejemplo, cuando uno usa textos así para que la gente lo entienda, a lo mejor tendría que explicar rápidamente el contexto, porque acuérdense que en el capítulo 14 de Génesis, él fue a recuperar a su sobrino Lot, sus pertenencias, contra algunos reyes que lo habían tomado cautivo y no era fácil. Él se fue, él no tenía un ejército de guerreros, él tenía puros criados, siervos, que sabían manejar la pala, sabían manejar lo que tuvieran, ¿verdad?, en ese tiempo para trabajar la tierra y para atender al ganado de las ovejas, que era lo que más se dedicaba a Abraham. Así que no era fácil, pero sin embargo fue y lo rescató. Y entonces quizás quedó un temor de que estos reyes vinieran por venganza a atacarlo. Y luego en el capítulo 5, ¿qué Dios le dice? Esto es lo que Dios le dice: no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu protección, no tengas temor. Tu galardón será en gran manera grande, ¿verdad? Dios le está diciendo aquí a Abraham que lo que sucedió, él no tenga temor, de que vayan a venir sus enemigos, que se junten contra él, porque él cuenta con la protección de Dios. ¿Cuántos de ustedes cuentan con la protección de Dios? ¿Se fija? Ahí está la interrelación, ¿no? Estamos explicando, estamos aplicando. Y luego sigo diciendo, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho que no tengamos temor, que Él tiene el control de nuestras vidas y que Él nos va a guardar y nos va a proteger? ¿Te ha pasado? ¿Que el Señor te ha dicho alguna vez que no tengas temor en alguna situación? Entonces ahí está, ¿no? Él es nuestro escudo alrededor de nosotros. Ahora, yo puedo, repito, dependiendo el punto, yo puedo seguir explicando y podría seguir explicando de escudos porque estoy hablando de protección. Y podría explicar, los escudos se usaban generalmente en los combates de cuerpo a cuerpo. Y los escudos eran de dos tipos principalmente. El escudo chico redondo. Sí, también hemos visto alguna película, ¿verdad? Donde se usan los escudos chicos redondos, ¿verdad? Y están con las espadas y se protegen con el escudo, ¿se acuerdan? Es de protección. Estos escudos eran para protegerse de cuerpo a cuerpo de la espada o cualquier otra arma que se usara, las dagas que se usaban en ese tiempo, a través de las luchas de cuerpo a cuerpo con la mano. Pero también había otro tipo de escudos que también era de protección, que se usaban en ese tiempo, que eran los escudos rectangulares que cubrían todo el cuerpo. ¿Para qué eran estos escudos rectangulares? Eran para protegerse de las flechas que arrojaban los arqueros, que también lo hemos visto en películas. Nos ha tocado ver películas similares, como desde la torre, ¿verdad? Desde aquellos muros altos lanzaban sus flechas y los que venían hacia acá con sus escudos se protegían de este tipo, protegían todo el cuerpo, ¿no? Y entonces aplico, de esta misma manera Dios nos protege de todo ataque de nuestros adversarios, nos brinda la seguridad y la protección que desea de nosotros. Por eso, mis hermanos, no debemos tener temor. Use su escudo. ¿Quién es su escudo? ¿Quién es su escudo? ¿Quién es su seguridad? ¿Dios o usted mismo? Ok, ahí está, ¿no? Por último, dijimos 5, se me había pasado el último. Dios es nuestro pastor, era el último punto, ¿verdad? Dios es nuestro pastor. Yo usaría el Salmo 23, porque ahí lo habla, ¿no? No lo voy a leer porque está largo, pero ahí está el Salmo 23 del verso 1 al 6. Así como un pastor, yo diría, tiene cuidado, después de haber leído el texto, así como un pastor tiene cuidado de las ovejas, dice David, así Dios tiene cuidado de nosotros, sus ovejas. David fue un pastor de ovejas y por eso conocía muy bien sobre ese oficio. Y por eso él mencionó que el pastor nos cuida y nos sustenta de tal manera que nada nos faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que el pastor tiene cuidado de nosotros y estamos pasando un tiempo difícil en la economía, un tiempo difícil, alguien se quedó sin trabajo, alguien dice, híjole, ya tengo un mes buscando y no se me abre una puerta. Bueno, sigue tocando puertas, no te quedes parado, no te quedes ahí en Acapulco en la azotea, ¿verdad? Sigue haciéndole la lucha, el esfuerzo, pero con este pensamiento de que el Señor es tu pastor, Él tiene cuidado de ti y por lo tanto Él nada que te faltará, nada te va a faltar. Pero también dijo que el pastor nos cuida y nos lleva a descansar a lugares de delicados, ¿qué? Pasto. Qué interesante es cuando en algún momento, mis hermanos, eso pasa con nosotros. Andamos angustiados, andamos preocupados y el pastor, que es nuestro Dios, que nos cuida, que nos protege, nos lleva a esos pastos delicados. Los pastos delicados eran los mejores pastos para que las ovejas coman y descansen. Así que mis hermanos pueden imaginarse lo que hace el Señor, ¿verdad? El Señor cuando nos ve angustiados, cuando nos ve preocupados, ¿cuáles son esos pastos delicados a los que nos lleva su palabra? Y una vez que comemos y reposamos en esos pastos, que, es decir, nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué viene a nosotros? Reposo, descanso. Ya no más angustia, ¿no? Y luego dice, el pastor nos cuida, que junto a aguas de reposo nos pastorea. Como dice, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Sigue hablando de lo mismo. Aguas y pastos delicados tienen que ver con la palabra de Dios, ¿no? El agua también es simbólica de la palabra de Dios. El agua nos da reposo, la palabra de Dios nos trae reposo. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré, dijo el Señor, descansar. Muy bien, y así sería, tú puedes ir explicando cosas y bueno, y ahí terminamos nuestros puntos, todavía no vamos más allá, ¿no? ¿Aprendimos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, otro más, pero ya con otro tema. De los que ya hemos estado viendo en otros asuntos anteriores. Vamos a ver ahora otro que es el tema, el asunto, otro ejemplo para aplicar lo mismo, que le llamamos cinco peligros que evitar. ¿Cinco peligros qué? Es diferente este mensaje al otro, porque el otro es temático, lo dijimos. ¿Por qué temático? Porque no todos los puntos los sacamos del texto que leímos. Solamente dos puntos los sacamos del texto que leímos y todos los demás puntos los tomamos de otras partes. Por eso se le conoce como un sermón temático. Este es diferente. El texto que usaríamos es Efesios 4:14. Efesios capítulo 4, versículo 14, que dice: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está el texto. Tenemos tema, tenemos texto. ¿Cuál es nuestro propósito? Ya lo tenemos anteriormente. Dice que aprendan a prepararse y a madurar en la palabra de Dios. Que aprendan a prepararse y a madurar en la palabra de Dios, para que eviten caer en estos cinco peligros que nos habla el texto. Para que eviten caer en estos cinco peligros que nos habla el texto. Ok, ya tengo tema, ya tengo texto, ya tengo propósito. ¿Qué más sigue? Ayúdenme. ¿Qué sigue? Ok, yo voy a hacer ahora la introducción de interrogación, que ya la tenemos también, ya la tiene usted también como ejemplo. ¿Ustedes creen que un cristiano enfrenta peligros? Hay que esperar que la gente responda, ¿verdad? Porque se hacen preguntas. A ustedes respóndanme. ¿Ustedes creen que un cristiano enfrenta peligros? ¿Cuántos peligros tiene que enfrentar realmente un creyente? Muchos. ¿Tú conoces algunos peligros que deberíamos evitar? Ahí sí no esperas la respuesta porque no se puede, pero sí dejas la pregunta ahí en la mente de las personas, ¿verdad? ¿Sabías que hay peligros que podemos conocerlos anticipadamente, pero hay otros que no? ¿Qué pasará si un cristiano no evita estos peligros? ¿Es posible ser vencedor en esos peligros? Y luego ya hago un comentario para iniciar el sermón. Los peligros que hoy conoceremos, podemos tener un conocimiento anticipado de ellos para poder evitarlos en nuestra vida. ¿Estás listo? ¿Están listos? Bien, vamos al primero, ahí en el texto. Ahora, nuestro texto, no debemos apartarnos de él. A veces aquí hay que hacer la recomendación a la gente, aunque vas a usar otros pasajes, pero es decirle, manténgase en ese texto, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a sacar los puntos. El primero, ¿cuál sería el primer peligro a evitar? De acuerdo al texto que leímos. Ahí está el primer punto. No ser niños fluctuantes. No ser niños, ¿qué? Fluctuantes. Yo explico de esta manera. Es tarea importante de todo pastor capacitar, adiestrar y formar a los creyentes para que eviten en lo más posible los creyentes ser niños espiritualmente fluctuantes. Y para que la gente pueda entender qué es un niño fluctuante, yo en este caso uso un ejemplo, ¿no? Una ilustración o anécdota. Y digo, una vez fuimos a una tienda de juguetes cuando mi hijo tenía 5 años. Y en la tienda de juguetes vio uno y dijo, quiero ese, papi. Pero después vio otro juguete y dejó el primero y agarró el segundo y dijo, no, no, quiero este, papi. Pero más adelante vio otro juguete que le llamó más la atención, dejó el segundo y se fue tras el tercero y dijo, quiero este, papi. ¿Ese ser niño qué? Así son los niños, ¿sabían? Los niños a veces quieren un juguete, lo tienen, y si ven a otro niño con otro juguete, dejan el que tienen para ir a agarrar y quitarle al otro niño el que tiene. Eso es ser niño fluctuante. A eso se refiere. Fluctuación. Alguien que no es estable, alguien que no es firme. Y entonces yo empiezo a decir, como cristianos, hermanos, debemos tener una buena estabilidad doctrinal para estar fortalecidos en el poder de Dios y en el conocimiento de su palabra, y de esa manera evitar la fluctuación. Ahora, la fluctuación, cuando dice para que no seamos niños fluctuantes, también me está hablando de una falta de, ¿qué creen? De madurez. Ya estoy dando otro término más de lo que podría ser niño fluctuante. ¿Falta de qué? Madurez. Y Pablo, por ejemplo, Pablo en la carta a los Hebreos advierte a la iglesia contra la inmadurez cuando les dice que ya no sean niños sino sean maestros. Hebreos 5, 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Dice Pablo ahí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis, dice, hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Otra vez, la relación con niño fluctuante, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y bueno, ya aquí tú comienzas a aplicar puntos interesantes para que la gente evite este peligro en su vida de no ser un niño, ¿qué? Fluctuante. Por ejemplo, dentro de lo que nos dijo aquí Pablo en la carta a los Hebreos, podríamos nosotros hablar de decir, bueno, ustedes como creyentes deben de estar creciendo en su vida espiritual. ¿Qué tanto has crecido en tu vida espiritual? A lo mejor tú tienes tantos años ya de estar en los caminos del Señor, a lo mejor tú tienes tanto tiempo de haber oído la palabra de Dios, pero ¿cuál es el crecimiento que muestra tu vida? No se puede permanecer como un niño toda la vida. Un niño no tiene madurez. Los niños espirituales se caracterizan precisamente por ser tan fluctuantes. Son movidos fácilmente. Una persona, mis hermanos, que no ha madurado, una persona que no es estable, es movida por cualquier cosa. Por cualquier cosa, fácilmente. Y podríamos usar ejemplos, ¿no? Entonces, hace tiempo, yo por ejemplo aquí tengo un ejemplo, ¿no? Dice, hace tiempo tuvimos unos servidores que eran un matrimonio cuando yo estaba pastoreando en Las Águilas, y que después de varios meses de servir, de repente vinieron a decirme, después de varios años vinieron a decirme que ya no iban a poder servir, y me dieron muchísimos pretextos, dejaron de servir. Y el asunto es esta pregunta: ¿saben qué ha pasado con sus vidas? Ya no se congregan, tienen tantos problemas, están errando de un lado a otro, no son estables, son niños fluctuantes. Así que mis hermanos, nosotros los estudiantes que estamos aprendiendo este tipo de mensajes, pues tampoco seamos niños fluctuantes. ¿Sale? Llevados por cualquier tipo de viento que puede llegar a nuestra vida. Y no necesariamente tiene que ser un viento de doctrina de un engañador, porque pueden ser vientos de nuestras emociones que nos lleven a hacer cosas que no debemos hacer. Que el Señor les bendiga. Aquí nos vamos a detener porque el tiempo se nos ha terminado. En este punto nos quedamos y continuamos la siguiente para terminar el mensaje. ¿Sale? Con los ejemplos que siguen. Dios les bendiga.